Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y ya hemos anunciado que nos acompañaba hoy el consejero Miquel Jáuregui, de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad. Miquel, ¿qué tal?
Muy bien,
estábamos haciendo, si me permite, voy a hacer la introducción, porque estábamos haciendo el recordatorio, lógicamente, de lo que supuso para el gobierno vasco, para Euskadi en general, lo que supuso Carlos Goikoetxea, ¿no? Claro, que estamos ahora en un momento de luto y despedida.
Sí, han sido unos días muy emotivos, por supuesto, primero para la familia, pero para también a todos nosotros que estamos en el gobierno y de alguna manera nos dedicamos a la política, a erregintzara, a hacer país, como solía decir él. Y en ese sentido, pues mira, en días emotivos, días para echar un poco de memoria, hacer memoria y ver el legado que han creado, tanto él como su equipo, que fueron los arquitectos de lo que tenemos hoy en día. Y como consejero, que yo entré hace casi 2 años, cuando echas la vista atrás, te das cuenta de lo que los diferentes consejeros han hecho, pero claro, cómo igualas a los primeros que fundaron todo esto, la SPRI, el EVE, todos los instrumentos que tenemos ahora. Entonces es un legado maravilloso que nos dejaron y que es el secreto porque tenemos la calidad de vida que tenemos en Euskadi hoy en día. Entonces les debemos mucho.
Se lo tuvieron que inventar, ¿eh? Porque...
Eso es, se lo tuvieron que inventar con muy pocos recursos, echándole. Eran unos fueras de serie, todo el equipo liderado por otro fuera de serie, que era el Lehendakari Goikoetxea.
Bueno, era curioso porque muchas veces se ha comentado, y no es como anécdota, es que les costaba dinero. Se pagaban de su bolsillo hasta las habitaciones de hotel. Eso es real, eso ha pasado en Euskadi.
Sí,
bueno.
Pero ayer uno de los nietos de Goikoetxea en el funeral dijo los valores que él había inculcado, él y su madre, y la Amachi, la mujer de Goikoetxea, se habían inculcado en ellos, y era que veían la política como servicio. Qué profundo, ¿eh?
No, es que es lo que debería ser, ¿no? Sí. Es lo que, y lo que nos gustaría o deberíamos aspirar a que fuera siempre, que estuviera así. Bueno, pues vamos a hablar de política y vamos a hablar de las cuestiones que afectan también a su consejería en este caso, ¿no? Ahora la preocupación, y lo comentábamos esta misma mañana aquí, pues bueno, está en grandes compañías, como es compañías referenciales como Tubos Reunidos. Vemos que la situación está bastante complicada, que la propia compañía ya está trasladando, que alguna de las plantas pues igual está amenazada si no hay inversores detrás. Además, bueno, ¿cómo está la situación y cómo se aprecia desde el propio gobierno?
Pues la situación es preocupante. Nuestra solidaridad para tanto los trabajadores de Tubos Reunidos y sus familias, que llevan meses de incertidumbre en el sentido porque ya veían cómo la situación estaba empeorando. Lleva una mochila muy, muy, muy grande de deuda. Luego vinieron los aranceles de Trump, que también reducieron su facturación, no podían exportar a Estados Unidos. Luego ahora la crisis de la guerra de Irán, que es una crisis energética en toda regla y que también incrementa sus costes productivos, casi un 50% que pueden ser energéticos. Y entonces la situación, pues es una situación muy, muy delicada. Y yo creo que el paso a concurso, de alguna manera, certifica que Tubos Reunidos está al borde del precipicio. Y yo creo que ahora la cuestión es qué pasos damos todos para alejarnos o acercarnos al borde del precipicio. Y en ese sentido nosotros lo hemos dicho, lo llevamos diciendo, en nuestra opinión la solución tiene que ser por atraer a nuevos inversores para que den con un proyecto industrial viable y a futuro para Tubos Reunidos. Y para eso hace falta dos condiciones. Una, que es la reestructuración de la deuda. Hoy en día la deuda de Tubos Reunidos es insostenible. Casi tiene una... Vale, la deuda vale más de 5 o 6 veces más que la empresa en sí. Entonces, ¿quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de 5 veces el valor del piso? Pues no va a entrar nadie. Entonces, hay que reestructurar la deuda, hay que reducir esa deuda. Y después también la paz social. Aquí, si queremos atraer a un inversor, el inversor también, inversores, querrán entrar en un sitio donde el equipo está a una para sacar el proyecto adelante. Y ahí también necesitamos la colaboración de todos.
Bueno, he hablado de dos factores. Empezamos por el primero, porque es reestructuración de la deuda. Lo que pasa es que ahí entra la complejidad. También es verdad que la SEPI es uno de los grandes deudores, pero claro, también la ley tiene sus, ¿no?, sus márgenes y es muy difícil, es que no se puede saltar fácilmente, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, reestructurar eso es que es una mochila muy, sí, compleja.
A ver, la mochila, de alguna manera, la mochila de la deuda, 270, casi 270 billones, de los cuales 150, o sea, más de la mitad, la tiene SEPI, del gobierno español. Esa deuda es muy difícil de reestructurar, era muy difícil de reestructurar. Hacía falta una nueva ley, hacía falta instrumentos legales para dar cabida a eso. Intentamos muchas fórmulas, al final no ha cuajado nada. Hemos estado en negociaciones muy intensas con el gobierno español para reducir esa deuda. Lo que pasa es que ahora con el concurso sí se abre una puerta legal para poder hacer esa reestructuración de manera muy profunda. Entonces, de alguna manera, esta situación de concurso, aunque añade más incertidumbre a toda la situación, también abre la puerta legal para que esa deuda de SEPI se pueda reestructurar de una manera muy profunda. Por lo tanto, ahora esperemos, es de alguna manera un paso positivo para esa reestructuración de la deuda, y esperemos a que cuando el administrador concursal sea elegido, entre el administrador concursal y la jueza, empiecen a decidir y hablar con los diferentes acreedores, incluso la SEPI, pero la SEPI pondría legalmente ahora sí está más libre para hacer esa reestructuración profunda, esa quita que nosotros demandábamos.
Bueno, de todas formas, claro, la coyuntura es que no es la mejor en estos momentos, sobre todo para lo que puede ser el perfil de negocio que pueda tener la propia compañía, ¿no? Ha hablado antes de lo que es la situación internacional, de eso vamos a ocuparnos en un momento, ¿no? Porque luego habla también de la paz social. La paz social tiene que ver con todo lo que supone, pues, el compromiso de los trabajadores y de los sindicatos. Pero sí, ya vemos que hay también colisiones relevantes. Y cuando habla de esa paz social, ¿qué pasa? ¿Que solo tienen que circunscribir a tubos reunidos o el gobierno vasco cree que hay demasiada conflictividad en Euskadi?
Yo creo que aquí, en esta situación de alguna manera que estamos al borde del precipicio con tubos reunidos, yo creo que la reflexión que todo el mundo está haciendo, me consta, es que son los pasos que se tienen que dar para salvar la actividad industrial, en salvar los puestos de trabajo de calidad que nosotros creemos que la industria da, y yo creo que nos toca acertar, a todos y dar esos pasos. Ahora mismo la situación es muy complicada, no hay dinero en la caja, no hay dinero para tampoco para afrontar las nóminas. Eso es un drama humano, la gente que vaya a trabajar y no sepa si van a cobrar la nómina en los próximos meses, el próximo mes, pues con todas las cargas que ellos puedan tener, con los créditos que tengan que pagar, con los gastos que tengan que hacer para sus familias, pues es un drama humano. Y yo, primero, hay que respetar que esto es muy doloroso para muchas personas y sus allegados y sus personas. Ahora lo que pasa es que entonces el dolor es real. Ahora nos tenemos que tomar en la parte racional de cómo damos salida a esto, cómo atraemos a inversores para que den salida, inviertan nuevo dinero en la empresa para darle una nueva vida, un nuevo proyecto industrial a futuro. Y aquí, pues, aquí nos toca a todos, y yo creo que aquí todos somos adultos, todos sabemos lo que tenemos que se pueden hacer, qué nos ayuda más o menos en atraer estos inversores, pero también respetando que hay un proceso de dolor.
¿El gobierno vasco tiene conocimiento de que pueda haber alguien interesado o que alguien ha preguntado?
Nosotros
hemos... No le voy a preguntar por quién.
Nosotros siempre, mi trabajo es estar siempre en contacto con la industria, entonces eso lo hago, pero todo el mundo lo que te dice, pues es lo de mí. O sea, ¿cómo voy a entrar a pagar una cosa que la hipoteca es 5 veces más cara que el valor real de la empresa? Entonces la quita de la deuda es fundamental. Y después también dicen, no quiero líos. Entonces yo creo que también en ese sentido, pues a ver cómo de alguna manera hacemos el proyecto atractivo para estos inversores.
Bueno, y ya vamos a extenderlo de tubos reunidos a otras compañías que también han tenido dificultades, el propio gobierno vasco ha tenido que entrar en algunas de ellas. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué diagnóstico hacemos ahora mismo de la industria en Euskadi?
Bueno, yo creo que la industria, pues, está pasando por una situación que de alguna manera tenemos una industria muy resiliente, porque aunque hayamos tenido unas borrascas y unos nubarrones muy fuertes, Durante los últimos 2 años, principalmente teníamos mercados exportadores, como tanto Francia y Alemania, están en una crisis total, están en una recesión económica. Luego se le añadió los aranceles de Trump, que cerraban al mercado americano, muy importante también para nosotros, a exportaciones vascas, y complicaban todo el entorno comercial, con mucho producto chino entrando de rebote a Europa, y ahora tenemos la crisis energética por la guerra de Irán. Entonces, a pesar de todos estos problemas, que son viento de enfrente, que no te deja avanzar mucho, la industria vasca sigue creciendo. O sea, sigue creciendo de una manera mínima, pero con un crecimiento positivo. Y luego también, ahora mismo tenemos 2.000 puestos de trabajo más en la industria que los teníamos hace 2 años. Entonces, de alguna manera, los números de arriba, pues dices, bueno, pues con todo lo que el horizonte que está tan, con esos nubarrones tan altos, nuestra industria es resiliente y sigue para adelante, y en términos de tamaño relativo seguimos creciendo tanto en el Estado español como en Europa. Nuestro peso industrial sigue creciendo. Esos son los datos positivos. Por supuesto, luego, que esto va por barrios. Hay sectores que les ha ido muy mal. El sector siderúrgico, pues por todo lo que estamos viendo actualmente también, pues está muy triste. El sector de componentes de automoción también. Y también, de alguna manera, la máquina herramienta tiene sus claros y oscuros. Hay gente que les va muy bien y otros que no también. Son estos tres sectores los que nos preocupan, los que hemos tenido mesas sectoriales para hacer un seguimiento más cercano de la situación que van. Pero luego también hay esperanza de que ha habido procesos como el de Valenciaga o el de Vicinay, justo aquí cerca, donde si hay un proyecto interesante y hay una quita de deuda y uno se quita la mochila de la deuda, los proyectos pueden seguir adelante con nuevos inversores. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser resilientes, ver qué proyectos son los que pueden salir adelante una vez que haya un poco de limpieza en el balance, y seguir apostando por eso. Y nosotros, como gobierno, siempre estamos ahí para acompañar y para dinamizar y para ayudar.
Sí, es cierto que la coyuntura internacional, de lo que estábamos comentando, lo que ha mencionado, pues está teniendo un impacto notabilísimo. Claro, son sectores para nosotros muy relevantes. Voy a fijarme el de la automoción, sin ir más lejos, sí, ¿no? Aparte de que ahora pues está todavía en discusión el convenio del metal y demás, muchas cosas que puede afectarle, pero claro, somos muy dependientes de lo que sucede en los mercados, por ejemplo, alemán, sin ir más lejos, y ya vemos cuál es el comportamiento de Estados Unidos con Alemania y para los coches que salen de allí. ¿Eso puede llegar a afectarnos aquí seriamente?
No, nos está afectando directamente. Ya.
Pero más todavía, porque claro, es que se anuncian ya más aranceles, más dureza contra el mercado automovilístico europeo.
Sí, bueno, eso... veremos en qué queda todo esto.
Bueno, también, sí, porque esto depende también... cómo se levante por la mañana.
Exactamente, sí. Aquí hemos tenido unos vaivenes muchísimos, entonces ya uno, ya después de tan casi 2 años con este señor, pues ya aprendemos un poco a relativizar lo que dice. Por supuesto que no es positivo y es negativo. A ver, lo positivo, hay, yo creo que de alguna manera Europa sí se está despertando de su letargo y de ese sueño romántico que teníamos, que éramos el único continente o zona comercial totalmente abierta a todos. Y de alguna manera nos estamos dando cuenta que quizás también tenemos que empezar a exigir contenido local, que también tenemos que ser tecnológicamente neutros en las soluciones que damos en automoción, que tampoco hay que solamente una apuesta única que también tiene un impacto negativo en nuestra industria. Entonces yo creo que hay medidas que nosotros también estamos trasladando como región de automoción. Vamos a celebrar la reunión de Lara, que es donde las regiones europeas con un gran sector de automoción se reúnen para pedir y hacer influir las decisiones de Europa. Se nos está escuchando. Se nos está escuchando en el sentido, y el Séjourné, que es de alguna manera el comisario europeo para la industria, con el Industrial Accelerator Act, que acaban de hacer el borrador, se ve que de alguna manera nosotros también nos queremos cuidar un poco de exigir a los fabricantes de chinos que quieran implantarse en Europa para hacer sus coches, que no lo traigan todo en un tren, y lo único que van a hacer es asamblarlo. Aquí lo que queremos es que ellos también compren contenido local europeo y que nos compren las piezas a nuestros fabricantes aquí. Entonces ya estamos dando, yo creo que por lo tanto hay cierta esperanza de que lo peor ya ha pasado y empezamos a mejorar el sector de automoción, pero todavía seguimos con los vaivenes del señor de Estados Unidos.
Sí, sí, eso es algo que nos puede llegar a afectar. Antes, cuando estaba mencionando sobre nuevos inversores, yo no sé si es un problema, hombre, que alguien salga de una compañía, pues siempre es positivo, ¿no? Pero muchas veces es verdad que esos inversores pues son inversores de fuera y acabamos siendo una casilla en una hoja de Excel.
Sí, eso lo de la casilla...
Porque al final esto es un panorama global y vemos que muchas de nuestras compañías están ahora en manos de empresas que es que ni nos conocen ni saben nuestra idiosincrasia y que dependemos muchas veces de cuáles pueden ser sus vaivenes económicos o sus intereses, ¿no? Fondos de inversión que han invertido en muchas compañías nuestras y que al final han laminado
a ver, los actores. Lo de la casilla en la hoja de Excel lo sé muy bien.
Sé que es una figura.
No, lo sé muy bien porque yo he trabajado en multinacionales toda mi vida. Y extranjeras, y yo me dedicaba a eso también. Entonces, pero la casilla de las hojas de Excel es cómo diferencias las empresas o los sectores, las plantas, que son más competitivas.
A ver, es cierto que hay inversiones que se han hecho aquí de grandes multinacionales que, lógicamente, cuando la planta es rentable, la van a seguir alimentando.
Exactamente. Entonces, la cuestión siempre es cómo somos competitivos. Entonces, la cuestión, para ganar hay que correr más que el vecino. Es la única manera. Los chinos lo han aprendido muy bien, están corriendo más que nadie y ahora a nosotros nos toca también seguir corriendo y correr más rápido. ¿Y cómo lo hacemos? Con innovación. ¿Cómo lo hacemos? Con formación, con personas que tenemos un talento maravilloso en Euskadi. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentando tener que la infraestructura esté, que tengamos los enchufes, por ejemplo. Entonces, todos tenemos que aunar nuestros esfuerzos en hacer toda nuestra industria más competitiva. Y al ser más competitiva, la gente va a venir encantada a invertir. Si no somos competitivos, ahí está el problema. Entonces, la hoja de Excel suena muy frío, pero es la manera de decir quién es competitivo y quién no lo es. Y en términos de inversiones, pues nos gustaría... Yo creo que también las inversiones hay que matizar que no sean inversiones de ciertos fondos que lo único que quieren hacer es una plusvalía rápida y marcharse y ganar un bonus. Es decir, venir a Euskadi, comprar a una empresa, la llenan de deuda. Para hacer esa compra no lo pagan de su bolsillo, van al banco, piden un crédito y llenan esa empresa de deuda. Y en los 5 años se marchan, hacen una plusvalía, algo que luego se quedan ellos, y la deuda se queda ahí. Y ahí está la empresa arrastrando esa deuda. Y pues eso de alguna manera errenca, como decimos en euskera, que ni para atrás ni para adelante. Eso no es la inversión extranjera que queremos atraer. Queremos atraer inversores extranjeros de referentes mundiales en sectores que no tenemos en Euskadi y que nos podrían ayudar a ser mejores. Entonces la cuestión es cómo somos mejores, no cómo atraemos cualquier tipo de inversión.
Lo que pasa es que, bueno, y usted ya conoce el sector, no solamente hay que ser mejores, sino hay que ser más rentables, y hay muchas veces se mira por los costes que todo eso pueda tener, y no me refiero ya a los laborales, que eso lo voy a dejar al margen, ¿no? Pero hablaba de los enchufes, claro, si tenemos una energía que nos cuesta mucho más aquí que en otros lugares, eso ya es un factor que va en nuestra contra.
Es un drama, eso es la paradoja. Mira, a mí, yo me cabreo cuando veo ciertas personas que salen en la televisión o van en discursos y dicen, mira, estamos aquí en el Estado español, estamos de una manera maravillosa porque tenemos las renovables, que el precio es bajísimo, etcétera, etcétera. Y es verdad que el coste de energía que hay en el Estado español gracias a las renovables, y las renovables de alguna manera pues es muy bueno porque es energía sostenible para futuro y nos hace más competitivos. Yo estoy totalmente a favor de las energías renovables, pero luego ese coste de energía más barato que en otros países de Europa, cuando vemos la factura real que paga la industria, también nosotros como consumidores en nuestros hogares, pero sobre todo la industria electrointensiva, donde en Euskadi tenemos mucho, es un 37% más caro que en Alemania, que no tiene, que tiene un coste de energía mucho mayor. Entonces se da la paradoja que el coste real de producir esa energía es de las más baratas, mientras que la factura es de las más caras. Es una paradoja total que va a encontrar nuestra industria electrointensiva en Euskadi, como puede ser la papelera, la siderúrgica, la vidriera. Y aquí nosotros demandamos, y estamos muy contentos porque en el decreto ley que salieron del gobierno español para dar respuesta a la crisis de Irán, sí introdujeron el decálogo que Lehendakari defendía para reducir esa factura para los electrointensivos, gran parte está ahí, pero es temporal. Dijeron, bueno, en julio lo miramos de nuevo y si la guerra igual acaba, pues igual esto también se acaba. Y nosotros estamos diciéndole al gobierno español, la última conversación que tuve con el vicepresidente primero, hace unas semanas, diciendo, por favor, hacer esto permanente. Porque lo que se cuenta es la competitividad de nuestra industria comparada con otra. Tiene que ser más rentable, tiene que ser rentable. Lo que no puede ser es que el coste sea uno de los más bajos y la factura una de las más altas. No tiene sentido.
Estaba pensando, ¿y dónde se queda ese dinero?
Bueno, ese dinero, bueno, a ver, ¿te acuerdas de Rajoy, por
sí,
supuesto?
Sí, 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 sí.
Cuando hubo la crisis del 8, pero eso del 2008, claro, no había dinero, había una crisis total y empezaron a introducir impuestos aquí y allá para cuadrar los números. Y empezaron a meter factura.
No se ha desmontado la arquitectura.
Y no se ha desmontado. Las vacas flacas salieron, han vuelto. Hay un crecimiento muy saludable en el Estado español. Hay remanentes a tope, o sea, están cobrando más de lo que. Pero no, eso sigue todavía. Hay que desmontar todo eso para que la industria sea más competitiva.
Bueno, de todas formas, ha dicho que usted está a favor de las renovables. Espero, ya que su consejería también habla precisamente de transición energética y de sostenibilidad, ¿no? Pero tenemos un problema. Tenemos un problema aquí en Euskadi. A ver, en Euskadi somos hasta los que tenemos producción de. Somos los fabricantes muchas veces de los aerogeneradores. Y resulta que nuestra producción de renovables es incluso más baja que la media del Estado.
Sí, pero muchísimo más.
Entonces, ¿cómo es posible que estemos nosotros en un 7, un 8%? Que puedo estar.
Sí, 7,9.
7,9, un 8%. ¿Cómo es posible que en Euskadi llevemos tanto tiempo y que aquí, para hacer un parque de renovables, pues tengamos que esperar una generación?
Es verdad. A ver, aquí nosotros tenemos la suerte y el lujo en Euskadi de poder diseñar, construir y operar cualquier renovable.
O sea, sí, pero no nos va
entonces,
bien.
La industria maravillosa en ese sentido. Pero luego, cuando a la aplicación de eso en nuestro territorio es muy complicado. Como has dicho, llevamos 20 años, una generación, para hacer el siguiente parque eólico, que ahora mismo se está en construcción en La Braza. O sea, hemos tardado 20 años, una generación entera, en hacer un parque eólico. Un parque eólico en 20 años. Y esta va a ser la que se está en construcción ahora mismo en la Braza. Los parques fotovoltaicos, en las placas solares que vemos, ahí llevamos casi 6-7 años sin hacer una grande. ¿Vale? El autoconsumo nos va bien. El autoconsumo son lo que cada uno pone en su casa, en su fábrica, en su empresa. Ahí en ese sentido, vamos para el 2030, sí nos vamos a acercar o superar, esperemos, la media europea. Entonces, en autoconsumo vamos bien. Hemos metido bastantes ayudas, estamos movilizando el sector, hay mucha muy buena respuesta, sobre todo por parte de la industria, porque ellos también quieren descarbonizarse y reducir la factura eléctrica. Autoconsumo, vamos bien. No vamos bien en eólico y no vamos bien en fotovoltaico, y aquí lo que cuesta es decir, bueno, ¿cómo damos la apuesta? En Euskadi tampoco, hay que decirlo todo, tampoco tenemos el sol y el viento que hay en otras partes del mundo, de Europa, o muy cerca de aquí hay mucho más sol y mucho más viento, que hacen esas inversiones más rentables, la rentabilidad que preguntabas antes. Claro, entonces aquí también todo va a las hojas de Excel. ¿Cómo? Y aquí, ¿qué es más rentable? Y luego, si tienes las horas de viento que puedas tener en Galicia, en Aragón o en partes de Andalucía, son 3.300 al año, le sacas muchísimo más rentabilidad que si tienes viento, como parte de Euskadi, que son 2.000 o 2.100. Hay partes que tenemos 2.300, donde queremos hacer los parques. Entonces, aquí tampoco hay mucho viento. Y en el mar no los podemos hacer porque tenemos muchísima profundidad. Y el sol, tenemos el que tenemos. Mira, menos semana llevamos. Vas 300 kilómetros o 200 kilómetros al sur y hay otro nivel de sol. Bueno, entonces, también hay que ponerlo todo en cuenta que tampoco tenemos los recursos que tenemos, y luego también nos hemos dotado de parques naturales maravillosos que casi ocupan la cuarta parte de Euskadi,
la cuarta parte, ¿eh? O sea, en Europa somos los campeones en parques naturales. Y luego también hay ciudades. Entonces, si empiezas a poner todos esos filtros, pues tampoco hay...
Bueno, de todas formas, a ver, no os puedo llevar en la contraria, ¿eh? Pero digo por lo del sol, por ejemplo, ¿no? Porque ya sé, no tengo un dato informático que me lo corrobore, pero paseándose uno por el sur de Alemania, prácticamente todas las casas, todos los pabellones, hay huertas por todas las esquinas con paneles solares.
Sí, sí. Y en eso,
y es Alemania.
Y eso es el autoconsumo que nosotros...
No, es el autoconsumo, sí.
En Euskadi vamos a superar la media europea para el 2030. Bueno. Hay la apuesta, pues donde podamos hay que superar la media europea.
Y tengo la sensación, seguro, que el resto tiene que ver mucho con componentes políticos y disputas políticas. Digo, el que no se puedan poner un parque... Porque todo el mundo, todos queremos energías renovables, pero sí. En el patio del vecino.
Hombre, llevo yo 2 años hablando con todos y todo el mundo me dice, hay que hacer más por las renovables, fenomenal, hay que hacer más por las renovables. Y les pregunto dos cosas, vale, ¿cuánto más y dónde? Y con el cuánto más la gente empieza a darme unos números maravillosos, altísimos, y les digo, bueno, ¿y todo esto dónde lo vamos a hacer? Y ahí es cuando el silencio sepulcral aparece y nadie... Entonces, nosotros como gobierno, ¿qué hemos dicho? Pues mira, nos animamos. Y nosotros sí hemos dicho que queremos 450 megavatios más, que sería doblar lo que tenemos ahora para el 2030, doblar lo que se ha hecho en todo hasta ahora, doblarlo para el 30. Es ambicioso. No nos llegaría al 15%, que tampoco es una... La media es del 40 y pico en Europa todavía. Pero es doblar. Es más que nada. Entonces queremos doblar y nosotros ya hemos decidido cómo, desde el DB, qué ubicaciones, en qué ubicaciones nos gustaría desarrollar nuevos parques eólicos y nos faltaba y toco. Entonces hemos dicho cuánto y dónde. Les animo al resto de las fuerzas en el Parlamento que si quieren más, que nos digan muy bien cuánto más y dónde.
No sé si va a tener respuesta.
Yo creo que no.
Por eso. Miquel Jauregui, consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, le agradezco que haya estado con nosotros. Me han quedado muchas cosas en el tintero, pero es que soy muy mal organizador del tiempo, tal hay que decirlo. Le agradezco que haya estado con nosotros.
Es que ricasco.